Buenas tardes a todos.
Sí. Y dice más o menos así. Hablando de eso, porque vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar algo diferente en esta noche. ¿Por qué no nos ponemos de pie?
Quisiera que sin música, sin nada, vamos a levantar voces hacia el Señor. Todos juntos, vamos a tratar de, con todos los pulmones, vamos a me acompañan a cantar esta letra que está ahí arriba. Entonces, juntos a los tres, dice: queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos darte por siempre. No soy cantante, pero ustedes me van a ayudar, ¿sí? Una, hagan de cuenta que el Señor está aquí y Él está escuchando. Él está aquí, su espíritu está aquí. Así de que él escucha tu voz. Así de que le levantemos un dulce, un grato sonido al Señor en esta noche, ¿sí? Una, dos, tres. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. No estuvo tan mal, igual, pero ahora, haz de cuenta que ganó la América, o los Chivas, yo no sé qué han de cuenta, los Raiders, alguien traía los que, Cowboys, pero con todo, haz de cuenta que sí cenaron, ¿sí? Que sí hubo frijoles en la casa. Una, dos, tres. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. Una más. Queremos darte gloria y honor, queremos darte la adoración, queremos exaltarte por siempre. ¿Pueden tomar asiento? Eso nomás lo hice, una probadita de lo que vamos a estar haciendo. Una probadita de lo que los santos van a estar haciendo cuando lleguemos ahí arriba en su presencia. Manos santos, manos santas, exaltando al Señor de señores, Rey de reyes, Señor de señores. Solo esto es nomás para practicar un poquito de lo que vamos a estar haciendo ahí arriba. ¿Sí? Y eso es lo que está el tema de esta tarde, la eternidad. Vamos a estar por la eternidad. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 4, 18. 2 Corintios 4, 18. Sí. Segunda de Corintios 4:18. Estamos. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Vamos a hablar acerca esta noche acerca de las cosas que son temporales y las cosas que son eternas. La eternidad es uno de los temas más importantes de la palabra de Dios. Nuestras mentes mortales no pueden entender por completo, sin embargo, Dios nos habla acerca de ellas. De allí debemos poner mucha atención en lo que el Señor nos dice acerca de la eternidad. Este tema, este versículo lo voy a dividir en cuatro títulos. Uno, el primero es: todo en este mundo es temporal. El segundo: todo el mundo venidero es eterno. Tercero: nuestra condición en la eternidad dependerá de lo que seamos ahora. El cuarto: debemos mirar a Cristo para el tiempo y para la eternidad. Oremos. Padre Celestial,
Venimos a ti, Señor, con un corazón agradecido para este año, un corazón de siervo, Señor, pidiéndote tu dirección, de tu sabiduría, Padre Celestial, y de que abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor Padre, para entender y para aprender lo que tú tienes preparado para nosotros, Padre. Que retengamos lo que aprendemos en esta noche, Señor, y que lo pongamos en práctica, Señor, al salir de aquí, Padre Celestial. Bendice tu pueblo, Señor, bendice tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de este lugar, de nosotros y de todo esto. En nombre de Dios te lo pedimos. Amén. Primero quiero que consideremos que vivimos en un mundo donde todo es temporal. Ustedes ya saben, alrededor todo se va deteriorando, se va muriendo, está llegando a su fin. En algunas partes hemos visto en las noticias, en algunas partes les llegó más pronto. Hemos visto los desastres de terremotos, hemos visto lo que ha hecho el huracán, hemos visto lo que ha pasado con los incendios. Gente que estuvo por años tratando de levantar lo que han hecho por años con sus esfuerzos, y en cuestión de horas todo quedó en cenizas, todo quedó en polvo, hasta personas, hasta seres humanos han fallecido. Aún nosotros mismos, cualquiera que sea nuestra condición presente en esta vida, pronto nos iremos. También la belleza también se acaba. La belleza es temporal. Sarai fue en un tiempo una mujer muy hermosa, pero llegó el día en que su marido Abraham la tuvo que sepultar. Era tan hermosa que Abraham le dijo, hey, dile que es mi hermana, para que no me maten. ¿Recuerdas? Las fuerzas del cuerpo humano también es temporal. Recuerdo que cuando estaba más chavalo, más joven que ahora, me iba al gimnasio, 2 horas entrenando, 50 libras en cada mano, como si nada. Hoy volví al gimnasio, 10 libras en cada mano, me estoy deshaciendo, 15 minutos, ya me quiero ir a mi casa. Este cuerpo, ya lo he todo, las coyunturas, todo, y la espalda me duelen, músculos que no sabía ni que existían, pero es la realidad. El rey David, hombre, un varón del Señor, guerrero, fuerte, sin embargo vino el día cuando tiene que ser cuidado en su vejez como un niño, como un baby. Una verdad triste, una verdad humilde, humillante, pero es una verdad que desafía de cómo estamos viviendo en este mundo. Estamos viviendo para más juguetes. Miré un carro atrás en su placa, el que tenga más juguetes gana, ¿sí? Y a veces nos enfocamos en las cosas materiales, en las cosas, hey, el mejor carro, la mejor casa, la pantalla más grande de televisión, y nos ponemos nuestra vista en las cosas que no son eternas, que son temporales. Y tenemos que tener cuidado, no nos debemos dar cuenta del hecho que todas las cosas para que ustedes están viviendo son temporales. Nuestras diversiones, nuestros placeres, nuestros negocios, las ganancias, todo se va a desvanecer, todo va a desvanecer. Todo terminarán junto todas las demás cosas en las cuales usted ha puesto su corazón y mente. Usted no puede conservar estas cosas ni tampoco llevarlas consigo. El mundo está pasando y no escuchará lo que Dios dice en su palabra. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Vayamos a 1 Juan capítulo 2, versículo 7. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7. Hermanos, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Tenemos este mandamiento, un mandamiento nuevo. No os escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo. ¿Cuál es este mandamiento que nos escribió el Señor? Mandamiento. ¿Cuál es? El amor. Amar unos a otros. Es el mandamiento que el Señor desde el principio nos ha hecho. Ese amor por el prójimo, ese amor por la humanidad. Si decimos que caminamos con el Señor, que estamos junto al Señor, y hay odio en el corazón por algún hermano, algo no anda bien. Estamos dando la vida muy corta. La vida es muy corta para tener ese enojo, ese rencor, esa envidia, esos maltratos. Estamos hablando de que la vida se nos va, es muy corta. Gruñón, regañón, soberbia, orgullosa. Cuando nos pensemos, ya no estamos aquí. Entonces, ¿de qué nos sirvió todo eso? Ese orgullo, esa vanidad, eso. Sí, todo es temporal. Sí, es temporal. Sino que amemos. Usemos el tiempo que estamos aquí, ¿para qué? Para tender la mano, para hacer el bien, para amar, para lo que el Señor nos ha enseñado desde el principio. Ahí mismo, en 1 Juan 2, brinquemos al 17. 1 Juan 2, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para forever, siempre. Sin embargo, si usted es un verdadero creyente, la misma verdad debería alegrarle y confortarle. Todas sus pruebas y aflicciones son temporales y pronto llegarán a su fin. ¿Quién mejor ejemplo nos habla de esto? El apóstol Pablo. De esas aflicciones, de esas pruebas, Él nos habla y nos dice: hey, yo fui azotado, yo estuve en cárceles, pasé por peligros de muerte, estuve fatigado, pasé hambres, pasé fríos, en muchos ayunos, y en frío, y en desnudez. Pero dice Pablo, esto es temporal. Él ponía la vista en lo que está enfrente de nosotros. Le di un ejemplo ahorita de lo que vamos a estar haciendo en el Señor. Glorificando, levantando su grandioso y dándole reverencia al Señor de señores, Rey de reyes. Pablo nos dice, el hombre exterior se va desgastando. El interior se renueva día en día. Hablando de este físico, este cuerpo físico. Sí, ya todos sabemos qué está pasando con este cuerpo, ¿no? Las dolencias y ya no camino, ya no es igual como antes. Pero el interior, cuando estamos aquí el Señor está reforzando, nos está levantando. Si este cuerpo duele, si este cuerpo está cansado del camino, dice la canción que estamos cantando, ¿no? Sediento del Señor. De ahí nos va a venir la fuerza, el poder interior. Pablo dice, soportenlas pacientemente y miren allá. Miren hacia allá, no miren lo de ahorita, lo que estamos pasando ahorita, sino ahí. Aquí no se acaba esto, tenemos una eternidad. Y esto que estamos hablando ahorita es eternidad. Todo en el mundo venidero es eterno. Quiero que considere que todos estamos yendo hacia un mundo donde todo es eterno. Las cosas que no se ven son eternas. Es casi imposible para nuestras mentes comprender lo que esto involucra, pero la Biblia habla sobre ello y debemos escuchar. Debemos dejar bien claro el hecho de que la felicidad futura de los salvos es eterna. La herencia del pueblo de Dios es... Vayamos a 1 de Pedro. 1 de Pedro 4. Pero vamos a empezar desde el 3. 1 de Pedro, versículo 1. 1 de Pedro, versículo 1. Y vamos a empezar vamos a leer el 3 y el 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según sus grandes misericordias nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ti y para mí. Para ti y para mí. Inmarcesible. No se va a marchitar, no se marchita. Una herencia incorruptible. Una esperanza viva. No estamos muerta, es una esperanza viva. Es una esperanza que desde ahorita ya tenemos que tener esa en mente, de que tenemos esperanza viva, de que vamos a estar con Él en una eternidad. La esperanza no es solamente en el futuro, sino la esperanza empieza desde que cuando tú estás al Señor, ya de ahí empieza. Ese gozo, esa esperanza, esa paz, eso es lo que las bendiciones de Dios ya empezaron. Y no terminan. Cuando caiga, ahí no termina. Él tiene aún más para nosotros. Y ahí es donde debemos poner nuestro enfoque, nuestra vista, nuestros ojos. Y no en lo que se corrompe, se oxida, se... Dios nos ayudará a mantenernos verdaderos y en nuestra fe a través de cualquier dificultad que debemos de enfrentar. Vamos a 1 de Pedro 5:4. 1 de Pedro 5:4. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una vez más, una coronita para ti y para mí. La diestra de Dios tendrán deleites para siempre. Vayamos al Salmo 16. Salmo 16. Versículo 11. Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Delicias a tu favor para siempre. Que hay gozo. El pueblo de Dios, nosotros, estamos viajando hacia un hogar donde no más llanto, no más dolor, ya no hay cáncer, ya no hay alta presión, ya no hay diabetes, no hay pecado, no hay tentaciones, hay gozo junto con el Señor. So, vamos a estar cantando, vamos a estar adorando al Señor. Y fue lo que hicimos al principio de lo que hemos estado haciendo acá arriba. Paz, gozo, no haber corrupción, no haber celos, no haber contiendas, no haber regaños. Ya no te regaña la señora. ¿Por qué lo diré? Estarán para siempre con el Señor. Vayamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Para siempre. Pero también debemos dejar bien claro que la miseria futura también es eterna. El cielo es eterno, pero también el infierno es eterno. El gozo del creyente es eterno, pero también la miseria, la angustia, el dolor, el gemir, el llanto de los perdidos, también es eterno. Casi no hablamos de esto. Me acuerdo que en los 60, 70 se predicaba, el evangelio era: pecador, te vas a chamuscar y te vas al infierno y arrepiéntete. Y me recuerdo que entrabas a una iglesia y no salías hasta que te agarraban y te hacían que no, arrepiéntete, y que el Espíritu Santo venga a ti, y te agarraban y te sacudían, y hasta que tú decías: okay, me rindo. Se predicaba mucho ese lugar de eterna miseria, dolor. Es el infierno, pecador. Los 60, los 70, muy, muy, muy poco se predicaba la gracia y el amor de Dios. Y ahora se habla más, el evangelio hablaba más del perdón, salvación, gracia de Dios, el amor de Dios. Jesús te ama. Juan 3:16, de volada. Muy poco hablamos de él. También que es verdad del Señor, así como es verdad de que estaremos una eternidad con el Señor. Aquellos que no aceptan el evangelio, aquellos que son incrédulos, que no quieren nada con el Señor, es un lugar de constante dolor y agonía para aquellos que no creen. Aquellos que piensan que el castigo futuro no es eterno, hablan mucho del amor de Dios. Nos dicen que el castigo eterno sería una contradicción de la misericordia y la compasión divina. Pero nadie jamás ha sido tan amoroso, misericordioso y compasivo como nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Él habló acerca del gusano que no muere y el fuego que no puede ser apagado. Cristo es aquel que nos habla de los impíos que irán al castigo eterno y de los justos que irán a la vida eterna. Vayamos a Mateo 25. Mateo 25, versículo 46. Mateo 25, 46. El mismo Señor dice, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Notemos que ambos tienen la misma palabra eterna. No es de que no es temporal, no es nomás, no, un año, dos años, un castigo y después sales de ahí. La palabra no enseña eso. Todos conocemos el pasaje de Pablo acerca del amor en 1 Corintios 13. Todos lo conocemos, que el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. El amor no nunca se extingue, nunca se acaba. El amor perdura. El mismo Pablo, sin embargo, es el mismo apóstol que nos dice que los impíos serán castigados. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El apóstol Juan, igual, en sus evangelios y en sus epístolas, habla mucho acerca del amor de Dios. Pero vemos que en el libro de Apocalipsis, él toca el tema de la realidad y la eternidad del castigo futuro, de la ira del Señor. La humanidad cayó en pecado cuando creyó en la mentira de Satanás y dijo, no moriréis. Y actualmente, hasta ahorita, sigue con esa mentira. Él persuade a los hombres de que pueden vivir y morir en pecado y no obstante, en algún tiempo futuro, ser salvos. Entonces, no debemos ignorar sus maquinaciones. Aferrémonos a la verdad de la palabra de Dios. Si no, ¿qué caso tuvo el Señor que haya muerto? Que haya sido agonizado en Getsemaní y muriera en la cruz por sus pecados. Si finalmente el hombre puede ser salvo sin creer en él. No hay la sugerencia más mínima en la Biblia de que la fe salvadora en Cristo pueda empezar después de la muerte. Y entonces, ¿qué necesidad hay de la obra del Espíritu Santo si los pecadores pueden entrar al cielo sin la conversión y sin un corazón nuevo? No hay la evidencia mínima de que alguien pueda nacer de nuevo y recibir un corazón nuevo después de haber muerto sin Cristo. La palabra no nos enseña esto. Entonces, debemos tener cuidado de no decir cosas erróneas. El Señor bondadoso, el Señor misericordioso, lleno de amor, lleno de compasión, pero es un Dios justo. Y caemos a veces en eso, por el dolor de la familia, el dolor de estas personas que están sufriendo, el dolor por sufrir, por el ser querido que se ha ido. En veces queremos que el Señor, su amor, su gracia que sobrepasa a todo entendimiento, caiga sobre este varón o esta hembra que no está con aquí. Entonces, tengamos cuidado de no caer nosotros en ese error. Porque la Biblia nos enseña eso. Debemos creer en Dios como Él es. Debemos creer lo que Él ha revelado acerca de sí mismo. Vayamos a Salmo 145. Dios mío, el tiempo vuela. Salmo 145. Y vamos a empezar el versículo 8. Aquí tenemos la mejor bella descripción de la misericordia de Dios. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en su misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los que os oprimidos. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman. Empero, destruirá a todos los impíos. Vemos aquí la misericordia de Dios, pero vemos también que es un Dios justo. Sabemos que nuestras vidas en este mundo son cortas. Es corta. Vayamos a Santiago. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, versículo 14. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es como un vapor, pasa y sale. Algunos les llegó más pronto que a nosotros, o no lo esperaban. No hace mucho tiempo, varias personas fueron a un concierto de música. Se van a divertir con la familia o con su pareja. Y nunca regresaron a su casa. Ya saben lo que pasó en Las Vegas. No se lo esperaban. Nadie. Hay un buen ejemplo de que no sabemos cuándo uno va a llegar. La muerte no respeta edades. ¿Sabes cómo? Puede ser en tragedia, puede ser en enfermedades naturales, o puede ser tragedias como las que vamos a evitar. Y ahorita seres queridos están velando al esposo, a la esposa, al hijo, al hermano. Acabo de hablar con él. Me estaba hablando de sus logros, me estaba hablando de lo que él iba a hacer y qué iba a hacer para el año que viene, y su graduación y su carrera. Ya no está más aquí. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 2. Versículo 6. Romanos. Romanos 2:6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 2:7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Para nosotros como creyentes, nuestras obras es lo que vamos a cosechar cuando estemos ahí arriba. La Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, esquicemos este mensaje que estamos ahorita. Sé que es básico y sé que nos lleva a doctrinas básicas, pero este mensaje es bueno para nosotros, de que nos dé ese corazón por los perdidos, por las familias, por la humanidad, de que se están yendo a un lugar de eterno martirio. Y no enfrentarle al Señor, ¿para qué? Para que ellos tengan el gozo, tengan la paz que nosotros tenemos. Aquí estamos bien, bien chido, bien a gusto. Aire acondicionado, las sillas, mesas, brother, nos abrazamos, comemos demasiado, que por cierto no es bueno, pero nuestras obras, y no hacemos la obra para ganar el favor de Él o para ganar su salvación. Ya somos salvos, hacemos nuestras obras, ¿por qué? Porque Cristo vive en nosotros. Es más, es un mandamiento. Pablo dice, por el amor a ustedes, por el amor a Cristo, ya leímos lo que nos contó, lo que pasó. Por el amor a ustedes, el amor al Señor Jesucristo. Lo que hagamos en esta temporada es lo que vamos a cosechar. Cada día estamos sembrando semillas de las cuales creen y llevan fruto. Crecen y llevan fruto. Hay consecuencias eternas y relacionadas con todos nuestros pensamientos, palabras y actos. Mas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. O sea, lo que sembramos esta vida es lo que vamos a cosechar. So, sabemos que ya no hay arrepentimiento después de la muerte. Recordemos que nuestras horas, nuestros días, semanas y años están acumulándose para producir lo que será su condición eterna después de la muerte. Lo que nosotros hagamos es lo que vamos a... La coronita, ¿va a tener una corona bien chida o va a tener una aerolita nomás? Yo no sé, la Biblia no dice tamaños ni esas cosas, me dice una corona incorruptible. No dice nada de tamaño, si depende como tus obras aquí, como hiciste, ¿me entiendes? So, ya murió a tener una. So, tengamos cuidado, no descuidemos la oración, no descuidemos la lectura de la Biblia, no descuidemos nuestro caminar, nuestro tiempo en el Señor. Recordemos que de ahí viene nuestra fuerza, nuestro poder, nuestra guianza. Recuerde esto también: cuando sea tentado a pecar, Satanás le dirá al oído, es solo un pequeño pecado, no te hará daño, todo el mundo lo hace. Pero usted tiene que mirar más allá del tiempo, el mundo invisible y eterno. Tiene que ver la tentación a la luz de las consecuencias eternas. No hagamos lo que nuestro líder hace, nuestro presidente Trump, tiende allá. Es tardo para oír, pronto para hablar, pronto para ejecutar o tomar acción, y pronto para la ira. O sea, nosotros, brothers, tengamos time out, detengámonos. So, antes de caer esa tentación, recordemos que más allá, no lo de aquí, ahorita la satisfacción de ahorita, el caer ahorita la satisfacción, sino tenemos que ver las consecuencias, el más allá. y eso nos detenga para decir, quítate de mí, Lucifer, yo no soy presa fácil, búscate otro, porque conmigo, Nel. Ahorita, recientemente, estaba viendo televisión y empezó una novela. No sé si la vieron. Creo que se llama Caí en Tentación, creo, ¿no? ¿No? Miré cortos, no creen que la miré. Una novela va a estar fuerte. Creo que son dos parejas, dos matrimonios. Y caí en pecado. O sea que... No le llaman por su nombre, le dicen caí en tentación. No le dicen caí en adulterio o caí en pecado. No me dicen caí en tentación. Pero basado en lo que miré, una novela muy fuerte. Se puede decir una novela erótica. El enemigo trabajando en sus hazañas y dando ideas y levantando ilusiones y... ¿Me entiendes? Uno está quietecito, quieres ver caricaturas y te sale. Cuidado, cuidado. Pero se la violan, después me dicen, ¿qué hacen? No, debemos mirar a Cristo para el tiempo, para la eternidad. Quiero que ustedes consideren al Señor Jesucristo, es el gran amigo a quien tenemos que mirar para ayudarnos tanto en el tiempo como en la eternidad. Él vino a darnos esperanza, paz, mientras vivimos. Las cosas que son temporales. Vino a darnos gloria, bendición, para cuando vayamos a vivir entre las cosas que son eternas. Por medio de Él, un hombre mortal puede soportar las cosas temporales con consuelo y también mirar adelante hacia las cosas eternas sin temor. Sin temblar. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy cimentado, estoy centrado en Cristo. Y a mí no me hace temblar eso. Las cosas visibles, las cosas de este mundo, para mí están muertas, decía Pablo. Aquel que era sin pecado fue castigado por nuestros pecados para que criaturas pobres y pecaminosas como nosotros tuviéramos el perdón y la justificación en esta vida y la gloria y la bendición cuando moramos. Poner la vista en nuestro Señor Jesucristo. Él, de ahí viene todos nosotros. De ahí viene nuestra fuerza. Hay tentación. Está Cristo. ¿Tienes? ¿Estás cansado? ¿Qué dice el Menemi? ¿Angustias? Hey. Para todo. El Señor dijo, venid a mí. Si alguno tiene sed, venga y beba. En Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Promesas del Señor que necesitamos guardarlas, se nos olvidan. Y no, es verdad, y es para nosotros, para que nos agarremos y no caigamos y nos levantemos y tengamos ese ánimo y ese gozo de que sí, las tribulaciones que estamos pasando, las pruebas que estamos pasando son pasajeras. Pero the reward, el regalo, el premio para nosotros nos está esperando. De ahí tenemos que poner la vista en el premio, en la corona, en la eternidad. La eternidad. La persona que tiene a Cristo puede mirar alrededor de las cosas que son intemporales sin distraerlo. Mateo 6:20, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones ni no minan ni hurtan. puede mirar adelante a las cosas eternas sin ser alarmado. Su Salvador ha resucitado y ha ido a preparar un lugar para ti y para mí. Cuando Él deje este mundo, tendrá una corona de gloria y estará para siempre con el Señor. Vayamos a Gálatas 2:20. Debemos echar mano de Cristo por la fe. Debemos vivir en la fe de Cristo para el resto de nuestras vidas. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti y por mí. Hebreos 12:2. Cuán feliz el hombre que cree verdaderamente en Cristo. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde está nuestro enfoque? Nuestro Señor Jesús, ahí está el enfoque. No vayamos para la izquierda ni para la derecha, sino que enfocados. Como el atleta ve el finish line, la meta, la target, el tiro al blanco, el blanco. El Señor, eternidad. No llanto, no gozo, cosas que tenemos que grabar en nuestro corazón. Promesa del Señor, estaré contigo, yo estoy contigo, no estás solo, no te dejaré ni te desampararé. Para examinarnos a nosotros mismos. ¿Vas a hacer unas preguntas? No tienes que responderlas. No tienes que levantar la mano. Es entre tú y el Señor. Entre yo, entre nosotros y el Señor. ¿Cómo estás usando tu tiempo? La vida es muy corta y incierta. ¿En qué tienes puestos tus ojos? ¿En lo alrededor? ¿En lo que se, en las cosas terrenales? ¿O tienes las cosas, la vista en las cosas eternas? ¿Qué estás haciendo usted con su alma inmortal? ¿Está malgastando su tiempo? ¿O está usando tiempo sabiamente? ¿Dónde estarás en una eternidad? ¿Estarás entre los perdidos o entre los salvos? No hace mucho, recientemente tuvimos una lección con los jóvenes y estábamos acerca del temor del Señor. Ese es el tema de la lección. So, abrí con, hey, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es el temor tuyo? So, una, hey, amor a la oscuridad, ¿no? Pues amor a las alturas, temor. Temor a la oscuridad, temor a las alturas. Serpientes. Así estuvimos hablando del temor. Y una jovencita me dice, hey, yo tengo temor de que si el Señor viene, me quede. Y no me venga por mí. Y en vez de nosotros, creo que gracias a Dios, dice, soy un ser humano. Porque nosotros, vienen esas dudas. Somos humanos, no somos invisibles. De repente dice, man, ¿me voy a ir o no me voy a ir? ¿Soy o no soy? Y esta niña, es como humana que era, dice, tengo miedo, tengo el temor, el Señor, que venga y no me lleve. Dije entre mí, me sentí mal porque yo, hey, creo que no le he dado buena doctrina a esta niña. No, eso no fue eso. Una de las niñas más de las maduras de nuestro ministerio. Eso era normal de que lo bueno que hace esa pregunta, ¿por qué? Porque ella desea agradar al Señor. Yo quiero estar con Él, yo quiero que Él venga y agrade a lo que Él ve. Y gracias a Dios que ella fue honesta, transparente, honesta, y dijo, hey, este es mi caso. O sea, no te sientas mal si dices, hey, no sé. Pero para esto es para ahorita. El Señor ha hecho esto para que nosotros hagamos un inventario de nuestra situación, de nuestro estado espiritual. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos en nuestro tiempo? ¿Estamos en la obra del Señor? ¿Estamos haciendo la obra para el Señor? Sé que todos son salvos, pero si hay alguien aquí que no sé todo al Señor, como Señor Salvador, ¿alguien aquí? Amén. Me imaginé. Cerramos con 2 de Corintios. Capítulo 5. Sigámosle al Señor con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Busquémosle y a conocerle mejor cada día. 2 Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada, ¿por qué no lo decimos todos juntos a la 3? 2 Corintios 5:1, juntos en voz alta, cerramos con esto. 1, 2, 3, porque sabemos que si nuestra morada terrestre... Amén. Es que armonía. Dios me le bendiga. Que la paz del Señor esté con ustedes. Dios le bendiga. Vamos a